Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad presentan Conexión Patrimonial, sonidos de la geografía humana segunda temporada. Un microespacio dedicado a valorar nuestros tesoros humanos y sus oficios patrimoniales y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Este proyecto es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito Regional de Financiamiento, Convocatoria 2023.
Muy buenas noches, ¿cómo están, queridas amigos y amigas? Acá, bienvenidos a nuestro Citoyens Live, pecados y virtudes de la ciudad, en nuestra radio de la Universidad de Chile, la 102.5 FM, la radio que piensa, y que estamos cumpliendo 42 años de vida, ¿cierto? Así que un abrazo gigante a todos nuestros queridos colegas, ¿cierto? Equipo que de producción que hace posible que nuestro programa salga semana a semana al aire. Así que hemos estado celebrando todas estas semanitas, ¿cierto? Junto con todos nuestros seguidores y amigos y auditores quienes nos siguen semana a semana. En nuestra conexión patrimonial, Sonidos de la Geografía Humana, segunda temporada de Oficios Patrimoniales, un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito Regional de Financiamiento Convocatoria 2023. Hoy día podemos salir al aire, ¿cierto? Gracias a un equipo de producción que es productora general Fabiola Mancilla, producción digital Matías Carrera, investigación Igor Lepe, diseño Ángeles Potorno, sonidos Camila González y producción periodística Nosmeli Rodríguez. Y quien les habla, su amiga de siempre Verónica Araya y mi querido colega desde Valdivia, Jaime Lepe. ¿Cómo estás, Jaime?
Aquí estamos en una semana un tanto lluviosa, una sorpresa para noviembre, pero bueno, estamos como todos los sureños ahí al pie de la lluvia.
Ay, ya, pero por lo menos tenemos lluvia, ¿eh? Así que se agradece un poquito de agüita, ¿eh? Que necesitamos bastante. Chiquillos, hoy día nuestro oficio patrimonial es algo bastante llamativo y entretenido, que es el famoso barbero o barbera. Jaime, el oficio del barbero tiene una larga historia en Chile que se remonta a los tiempos coloniales, ya ha evolucionado a lo largo de los siglos. La historia del oficio del barbero en Chile durante la época colonial, en la cual decían que los barberos no solo se encargaban de cortar el cabello, Jaime, mira, y afeitar la barba de los hombres, sino que también realizaban tareas médicas y dentales rudimentarias. Los barberos eran considerados profesionales versátiles y eran una parte importante de la comunidad.
Bueno, no fue hasta el siglo XIX que este oficio de barbero, ¿no es cierto?, experimentó una especialización, fue tomando un oficio importante y respetable para la sociedad. Además, se fueron modificando, por supuesto, las herramientas que al principio eran rudimentarias, se hicieron con máquinas mucho más avanzadas, ¿no es cierto?, las maquinillas de afeitar, las tijeras de corte, navajas, bueno, y una serie de utensilios que vamos a conversar con nuestra invitada.
Sí, pues. Eso es súper importante, es invitada. Ay, nos llama harto la atención. Por eso que estamos con nosotros Jimena Riquelme de Barber's Corner. Barber's Corner. ¿Cómo está? Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y conversar con nosotros, Jimena.
Feliz de la invitación.
Gracias. Jime, con la industrialización y la modernización de Chile en el siglo XX, el oficio del barbero siguió evolucionando. ¿Qué tanto ha cambiado el oficio hasta ahora? ¿Ha cambiado mucho? ¿Se ha transformado mucho?
Ha cambiado de tanta forma que estoy yo cortando y haciendo de barbero. Salió la barbería, salió la Lady Barber, cambiamos el concepto de el lugar atendido solo para hombres por hombres, cambiamos el concepto que también una mujer podía atender a un hombre y hacerlo el mismo oficio que hacía un hombre.
Y eso.
Para la redundancia, esto es un oficio que no se enseña tanto como en academia, sino que es como algo que te van haciendo desde adentro. Y de ahí te vas perfeccionando a medida que de las capacidades que tú quieres lograr o lo que quieres lograr en realidad.
Jaime.
Quería preguntarte, Jimena, yo me imagino que se han ido sofisticando también las solicitudes de los clientes. Uno, yo me acuerdo en la década del 60, del 70, que uno se conformaba con el regular, con el corte regular corto, digamos,
Ya
y
bonito
punto.
adelante.
Claro, y punto. Pero hoy día, además, los hombres nos hemos puesto bastante más vanidosos que las mujeres y vamos
Eso.
pidiendo una serie de exquisiteces. Se han puesto de moda estos bigotones estirados, etcétera. ¿Cuánto ha cambiado en los requerimientos de los clientes?
Mira, desde que salió el concepto como del hombre metrosexual. Como que ya se empezó a abrir un campo de que el hombre podía entrar a un spa, podía entrar a hacerse masajes, podía ser atendido con crema, podía comprarse productos para la belleza que antes no era permitido porque de cierta moda, o sea, de cierta forma era mal visto. Hoy en día no es mal visto, al contrario, es como se ve que de una persona preocupada de sí mismo, más segura. Ya los hombres no solamente piden un corte, sino que piden una experiencia, un masaje, masajes capilares, masajes de relajación, depilación. Se están atreviendo cada día mucho más. Hasta la manicure salió ahora para hombres, cosa que antes tampoco se veía solamente en los rockeros, en los músicos. Ahora, hoy en día, casi la gente urbana está atreviéndose al nuevo concepto de unisex, por decirlo así.
Hemos visto que en muchas imágenes o videos, cuando estábamos estudiando sobre este oficio, el tema de la técnica me llama la atención, Jimena. No sé si la técnica sigue siendo la misma. Ponte tú, el de la navaja, ¿ah? Que se le saca filo con una wincha, luego se afeita y al final como que se le, no sé si es como una toalla húmeda que se le pone a la cara. ¿Para qué es eso? ¿Sigue siendo esa misma técnica o ustedes la han ido modernizando?
Modificando. Sí, hemos ido modificando ciertas cosas. Ya ocupamos navajas desechables, como por una cosa de higiene, por la pandemia también, fue un poco como el proceso. Las toallas calientes se siguen ocupando para abrir los poros, como para que la piel no se irrite, como preocupando más que nada como de la parte estética de la cara. Pero sí ha cambiado mucho en los productos que se ocupan, el post, la crema, el after, que el champú, que el aceite para la barba, cosa que antes no se usaba, pues antes era una crema para afeitar y después alguna colonia cercana que había
Claro,
en la casa, y sería.
la francesa, esa que se ponen
Claro,
así
la
y llegaban a
francesa.
gritar. Oye, perdóname,
Claro.
una cosita que me quedó dando vuelta. Las barberías eran lugares populares, ¿cierto? Que donde los hombres se reunían, pero ¿todavía existe o sigue estando ese encuentro, ese diálogo, esa cofradía que se da antiguamente en estas barberías donde los hombres iban y como que se volaban y hablaban de sus cosas, así como también las hacen las
O sea,
mujeres?
siempre hay alguna barbería que tiene el concepto más como cerrado de que solo hombre y como un concepto como más masculino, más machista, por decirlo así. A mí me gusta más la barbería más abierta, que invita a cualquier tipo de persona, sea un niño, sea una persona adulta mayor de 70 años, que se sienta más cómodo porque se siente más joven, se siente que se están preocupando de detalles que a lo mejor antes no se preocupaban. Jaime.
Sí, me llama la atención también esta relación entre la cabeza, por así decir, ¿no es cierto? Y el resto del rostro en una relación y los tipos de cabello, ahí podemos ver muchos, incluso hasta dibujos de pronto, tipos de barbas que
Claro.
usan los jugadores de fútbol o ciertos artistas. Entonces, hay
Claro.
una relación, ¿no es cierto?, entre, por así decir, la parte superior de la cabeza y el resto del rostro. ¿Cómo llegan tus clientes a pedirte esta relación? ¿Qué es lo que buscan hoy día los clientes?
Mira, cuando la gente viene solamente a cortarse el cabello, como que tiene un cuento como de estar como limpios. Entonces es como la barbería antigua, un corte regular, bien afeitado, bien limpio. Ese es como el concepto de la barbería clásica antigua. Después ya tienes como el más evolucionado, que se deja la barba 3 días, se hace como el perfilado, se corta un poco más moderno y usa producto para el cabello o usa producto para la barba. Ahí hay un concepto de gente que se lava con el champú de toda la vida, anticaspa, no usa producto porque eso lo encuentra un poco más femenino, no se saca las cejas porque lo encuentra que eso es más masculino, y así va un poco, suma y sigue. Que el concepto más que nada es como del joven, del más urbano que mezcla pelo y barba.
Oye, ¿y qué influencia hay, Jimena, a propósito de las migraciones de colegas tuyos? Estoy pensando en colombianos, venezolanos que vienen con un estilo más, no sé, estoy inventando, ¿eh? Más neoyorquino, que es lo que uno ha visto, incluso en dibujos, de pronto tanto en la barba como en el cabello. ¿Cómo se ha ido mediatizando este proceso?
O sea, yo creo que ha sido un poco lo que ha influenciado más es como el tipo de música que se escucha. Eso como que ha invitado un poco como a que la gente, los más pequeños, estén como usando como cortes más, como yo digo, más dominicanos, más venezolanos, que tienen otra técnica de lo que es el corte clásico que se usaba aquí o del rapado que usábamos nosotros acá. Yo por lo menos trato de mezclar un poco lo clásico con lo que traen ellos un poco de la técnica y es hacer una técnica propia. No a todo el mundo que viene aquí a la barbería le gusta ese degradado dominicano, por decirlo, no le gusta como que se le vea el cuero cabelludo, no le gusta depilarse la ceja, quiere algo más clásico pero moderno. Entonces es como que ahí uno va dándole de todo un poquito de todas las técnicas, como ocupar máquina, tijera, navaja, ocupar
Perfecto.
de todo un poquito y hacer un concepto para la persona.
Jimena,
Jimena,
tú.
perdona, perdona Verónica, es que no quiero que se me vaya el hilo. Y aquí sucede una cosa parecida a la que uno le entrega o al mecánico o al médico, en que tú sugieres de pronto cuando la persona llega y te dice, ¿qué me recomienda usted? Hay
Claro.
un porcentaje importante de recomendación o la gente llega con la película clara.
Yo creo que un 50%. Hay gente que llega y es como me pasa el 2, me pasó el 3, el 4, sería patilla, punto. No me saquen las cejas, no me saquen los pelos del oído y sería. Peluquería muy clásica, de señor, ni siquiera mayor, porque hay gente mayor que le gusta que lo escalen, que le saquen los pelos de las cejas, que le arreglen los bigotes, irse más fresco a su casa para que su señora lo reconozca y lo vea como más joven. Eso se da mucho en la gente adulta que viene aquí a Barber Corner de rejuvenecerse un poco, de querer probar algún producto que me recomienda, que si la barba toda la vida la he usado grande, si la puedo perfilar y dejarme el rostro más perfilado y verme como más anguloso, como que eso se va jugando un poco en la propuesta.
Jimena, ¿tú de dónde aprendiste este oficio? ¿Por qué llegaste al oficio y cómo lo aprendiste?
Mira, yo llegué a la peluquería primero, así como en el año sabático que me tomé, aprendiendo por la municipalidad. Después de ahí me quedó gustando, empecé a meterme en una academia, me gané una beca en L'Oréal, me fue a L'Oréal, me empecé a ser colorista, pero siempre el tema de trabajar con hombres me gustó porque tengo a mi padre que usa un bigote muy especial y siempre me ha pedido que se lo arregle. Entonces siempre a sus amigos, que son todos mayores, siempre tenía que estarlo arreglando constantemente. Eran ¿cómo se llama? Mis conejillos de India cuando estaba estudiando. Entonces
Contigo
siempre me gustó
aprendo.
el concepto de atender al hombre, sacarle como ese potencial que no le sacaban. Independientemente de quién sea, siempre hay un potencial. Siempre hay algo que rescatar. Entonces, en realidad me fijo en eso, en el potencial que se le puede sacar a la persona, sea quien sea.
Dentro de lo que hoy día podemos ver en la ciudad específicamente, siempre vemos de repente en los barrios esta como una lucecita que va dando vuelta y sabemos que ahí hay una barbería, pero muchas de las personas deben pensar que es solo para varones. ¿Las barberías desde cuándo empezaron a ser unisex?
Las barberías unisex, bueno, las barberías solo atienden hombres, no está el concepto de que en la barbería entre una mujer, porque como que le quita el espacio al que el hombre se relaje, se sienta más cómodo, como tomarse una cerveza tranquilo, hablar de fútbol, o estar en silencio y no escuchar a nadie conversar.
Perfecto, pero tú como barbera, ¿cuándo entraste a la barbería? Porque ahí cambia, tú como mujer entraste a la barbería. Ahí se rompe un paradigma de que era solamente para hombres. ¿Cómo tú ingresaste a la barbería, y tú y tus colegas, pues, también, y que hicieron este cambio de que las mujeres atendieran a los varones? ¿Cómo hicieron ese cambio, esa transición?
Ya antes, cuando antes de ser barbera, es que siempre me consideraba barbera ya al cortar a hombres.
Ya.
Porque al cortar hombres tú ya empiezas a ser barbera, porque ya empiezas a decir, mire, la barba podría ser así, mire, podría cambiar el cabello acá. Entonces ya vas dando tips. Entonces desde ese momento como que ya entendí un poco lo que era el concepto de atención al hombre, al cliente, al concepto de lo que buscaba. El hombre clásico, el hombre moderno, el hombre que es más desarrollado, que no le importa nada de lucir, de concepto. Entonces como que me vi involucrada en la barbería siempre. Siempre lo tomé como... junto con el estilismo, junto con la colorimetría, era un pack junto.
Sí, Jimena, si tuviéramos que hacer un perfil genérico de tus clientes, ¿cuáles son los clientes más complejos? ¿Los niños, los jóvenes, los adolescentes, los adultos mayores? ¿Dónde está tu mayor desafío?
Mira, el desafío está como en el hombre entre 40 y 50. Es como el que está más como, me gusta esto así, me gusta hasta acá, no quiero que me cambien de este corte, no me saquen de aquí. El joven adolescente de 15 a 25 años está más propuesto a cambio, viene con una postura, pero igual puede hacer algún detalle, algún cambio, tiene más abierta la mente como para hacer algún cambio distinto. Los hombres adultos, el corte el mismo de siempre, su calvicie no le permite mucho tampoco a veces hacer mucho más. Entonces ahí como que vamos jugando un poco con tapar y sacar.
Tú también eres especialista. Espérate, Jaime, que no se le vaya. Tú eres especialista en tintura también. ¿Qué pasa con los hombres? ¿Se están tinturando los hombres o no se están tinturando?
Mira, los hombres se están tinturando un poquito más, se están haciendo también harto la permanente, pero también por el mismo concepto que te comentaba anteriormente, por los músicos, por lo que se lleva hoy en día. Están siguiendo como los patrones.
Ya.
Por eso, como que antiguamente pasaba lo mismo, cuando en los 70, en los hippies, como que se va repitiendo un poco como el concepto musical, urbano, a la gente que va siguiendo yo misma. Tengo un corte pelo que va entre muy punk, muy urbano, muy mullet. Voy ahí como mezclando ciertas cosas y para tomar un propio concepto.
Perfecto.
Oye, Jimena, es que a propósito de lo anterior que te pregunté, nosotros cuando éramos niños, nuestra mamá o nuestro papá le decía al peluquero, ¿no es cierto?, el corte así y punto. Y
había con el moñito aquí y con harto limón.
Sí, y era poca la posibilidad de decir algo. Ya claro. Estaba claro. Hoy claro. Día, ¿cómo es ese cliente niño en la relación con papá o mamá? O hoy día el cabro chico ya tiene mayor decisión.
Sí, vienen con mucha más decisión, vienen con mamá, necesito que me compren la cera para peinarme, vienen con la foto del corte pelo y juegan mucho con los padres a yo quiero esto, pero te intercambio por esto. Entonces, pórtate bien tanto y vamos a hacer tal cosa y te dejo cortar el cabello. Entonces, como que hay un juego ahí de conversación, de una negociación. Por lo menos me ha tocado, y que lo encuentro mucho mejor que estar obligando al niño a hacerse un corte que no le va a gustar y que más que nada le va a traer más, más frustración que otra cosa.
Hay algo, antes que empecemos a terminar, me gustaría saber alguna cubochita. Pues. Ahí dentro de la barbería, los varones también, ¿son buenos para pelar como pelan las mujeres en las peluquerías? Sí, aquí, ¿o no?
Aquí en eso no hay género. En eso no hay género. Hablan de todo. Hablan ya de cosas que uno ni se imagina que saben, opinan de todo. Sí, les gusta.
Sí,
también. Se relajan también, se duermen, cuentan sus cosas. Menos mal que a uno se le olvidan las cosas rápido, porque si no tendría mucha información.
Ya, por ser acumulado.
Por lo menos en Barber Corner tratamos de trabajar con todo tipo de clientela, desde los más chicos hasta los más grandes. No tenemos variedad en edad, y los niños se sienten cómodos, lo pasan bien, que lo atiendan y que les den como la preocupación de qué es lo que tú quieres, como el interés, pues no como antes que se sentaban, en 2 minutos lo sacaban para afuera y sería. Ahora no, pues les damos media hora para que los niños digan qué es lo que quiero y darle en el gusto. Siempre conversando con los padres y haciendo como entre todo un concepto.
Jimena, danos tu ubicación para quienes nos están escuchando o viendo, ¿no es cierto?, puedan interesarse en este trabajo y en este oficio que tienes tú. ¿Dónde estás ubicada?
Mira, nosotros Barber Corner está ubicado en Avenida Cristóbal Colón, 4202. Esto es muy cerca del metro Cristóbal Colón. Perfecto. Muy cerca de Avenida Vespucio.
¿Eso es La Reina? ¿Comuna La Reina?
Las Condes.
Las Condes. Las Condes.
Las Condes.
Sí. Las Condes.
Pero
ya
está súper cercano al metro, está a 10 minutos del metro, a 10 minutos de Vespucio.
¿Redes sociales para que te ubiquen?
De la red social. No me la sé.
Ya, pero por lo menos.
Las redes sociales las maneja mi compañera.
Ya, ahí tenemos la red social. Apurémonos. ¿Cuál es la red social entonces?
O la manda y después nosotros la transcribimos.
Nosotros la transcribimos ahí para que la.
Barber Corner CL.
¿Cuánto?
Barber Corner CL.
Barber Corner CL. Ya, perfecto. Bueno, Jaime, estábamos entonces con Jimena Riquelme, barbera, ¿cierto? De este oficio patrimonial
Lady
tan.
Barber, así no es el concepto de nosotros ahora.
¿Cómo se llaman ahora?
Lady Barber,
ahí está, ya voy, wow. Listo. Oye, Jimena, un placer, muchas gracias por aceptar una invitación y justamente, sí, pues, y visibilizar claramente tu oficio, que es tan bonito, para que la vayan a ver ahí, también vamos a publicar en redes sociales la dirección para justamente recibirlo, para que Jimena los atienda, ¿ya? Jaime.
Ya, pues, muchas gracias.
Listo, nos vemos, okay. Un abrazo grande. Jaime,
nos vemos, gracias.
Nos vamos a una pausa.
Chao, gracias.
Nos vamos a una pausa y volvemos.
Vamos a una pausa y volvemos.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad presentaron Conexión Patrimonial, Sonidos de la Geografía Humana, segunda temporada. Un microespacio dedicado a valorar nuestros tesoros humanos y sus oficios patrimoniales y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Este proyecto es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito Regional de Financiamiento, Convocatoria 2023.
La chispeza de nuestros artistas criollos tiene un sonido, una melodía o un grito musical. Desde ahora entramos en la sintonía del Big Bang de la ciudad.
Hola, soy Fabiola Harper.
Hola, soy César Moya.
Y somos Harper Dúo Arpa Guitarra. Nos pueden encontrar en Instagram, @FabiolaHarper y @ArpaGuitarraHarperDúo.
Queremos enviarle un gran saludo a Citoyens, el programa radial de Radio Universidad de Chile, e invitarlos a escuchar un arreglo de la canción de Luis Fonsi,
Despacito,
que aparece en nuestro disco Harper Dúo Eléctrico. ¡Que lo disfruten!
En la Plaza de Abasto todo puede suceder, porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad.
Bueno, Jaime, estamos de vuelta con nuestro Big Band de la Ciudad, lugar de convocatoria de nuestros todos músicos chilenos para que puedan enviarnos sus temas a través de nuestras redes para que conversen con producción y puedan sacar sus temas al aire. Estamos de vuelta en nuestra 102.5 FM, la radio que piensa, y en nuestra sección de Plaza Abasto, lugar de conversación de temáticas ciudadanas. Hoy día vamos a conversar, Jaime, sobre la propuesta constitucional. ¿Qué diferencia hay entre lo que es garantizar y promover? Y vamos a ir revisando algunos de los artículos que nos llamaron mucho la atención para que nuestros auditores se estén informando. El próximo 17 de diciembre los ciudadanos tendremos que volver a salir a votar de manera obligatoria sobre esta propuesta constitucional. Hay que votar a favor o en contra, según sea su preferencia. Según la encuesta de Centro de Estudios Públicos CEP, dice que el 53% no decide su voto aún, un 30% va por el en contra y un 8% en el a favor. Pero hay cambios en estas últimas semanas, Jaime.
Bueno, se suma un 29% que dice que es mejor que se elija otra asamblea para elaborar el nuevo texto y un 26% que prefiere que se mantenga la Carta Magna vigente del año 80. También un 62% de los encuestados, fíjate Verónica, que aún no decide su voto.
Sí.
O sea, una gran e importante mayoría.
Bueno, se supone que las campañas políticas, según lo que dicen los expertos, se hacen para los indecisos, ¿eh? Así que bueno, ahí vamos a conversar nuevamente con un amigo ya de la casa que lo hemos tenido otras veces en nuestro programa, Marcos Barraza, es ministro de Desarrollo Social del gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Cómo estás, Marcos? Gracias. Hola. Por estar con nosotros.
Gusto, Vero, de estar acá nuevamente. Hace tiempo que no estaba. Saludos, sí. Jaime.
Primero, lo primero que me llama la atención, vamos al capítulo 1, artículo 1.3. ¿Qué significa el Estado de Chile? Es social, democrático, de derecho.
A ver, las constituciones más, si se quiere, garantistas en materia de derechos sociales, económicos y culturales, porque los derechos tienen dimensiones distintas, y de hecho Chile tiene suscrito del año 72 el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los DESC, se fundan en la norma o la regla que es que son estados democráticos y sociales de derechos, es decir, que garantizan a plenitud los derechos de las personas, de las comunidades, de las familias, en educación, en salud, en vivienda, en pensiones, tanto derechos individuales como derechos colectivos. Y un debate, por cierto, tratando de superar la Constitución del 80, que es de carácter subsidiaria, es más bien que establece una lógica donde el Estado subsidia al privado para efecto de satisfacción de derechos. Ha habido un debate intenso por tener en Chile un Estado democrático y social de derecho. Y cuando se hizo el inicio de este segundo proceso constituyente, se fijó dentro de los 12 principios que dieron forma a esta reforma constitucional que da existencia al Consejo Constitucional, que Chile tenía que ser un Estado democrático y social de derecho. Era una apuesta en común entre la izquierda.
Hubo acuerdo.
Sin embargo, cuando uno lee el texto propuesto por el Consejo Constitucional con predominio de la extrema derecha, si bien dice Chile es un Estado social y democrático de derecho, las normas sucesivas, las que tienen que ver con salud, con educación, con vivienda, con pensiones, con trabajo, no establecen las reglas que materialicen el Estado democrático y social de derecho. Entonces, claro, uno no podría estar en desacuerdo con que se nomine en el artículo 1 eso. Lo que si uno está profundamente en desacuerdo, que es mi caso, que la bajada de cada norma más bien profundiza el Estado subsidiario. Yo lo veo de esta manera. La Constitución del 80 define un modelo de pensiones bien escueto. La ley orgánica, el decreto 3500, es el que da forma concreta a ese modelo de AFP.
Claro.
Entonces, lo que hizo la extrema derecha con la derecha en este texto propuesto es constitucionalizar las leyes orgánicas que le dan la bajada a las normas que fijan la Constitución del 80. Por tanto, no constituye ningún avance que diga un Estado democrático y social de derecho si es que las normas que sucesivamente hablan sobre derechos, servicios, más bien privatizan, es privatista. Y un ejemplo claro de esto es en salud. La Corte Suprema, hace el año pasado, estableció que las ISAPRES han cobrado del orden de 1.500 millones de dólares en montos de plan de planes de salud, cobros indebidos. Eso es un robo, claro, en cualquier lugar del mundo. Y mandatan a que se reintegren esos dineros a los cotizantes. Pero ¿qué es lo que hace el texto constitucional propuesto? Constitucionaliza las ISAPRES. Entonces, es un mal texto, es un texto engañoso, porque una cosa es asegurar normativamente, como establecían los 12 principios, que la persona en cuestión tenga el derecho a decidir si es que se atiende en una institución pública o en una institución privada. Un derecho que, entre comillas, a elegir es bien cuestionable.
O sea, podía elegir siempre y cuando tengáis plata, porque claro, si no, no podía elegir.
Lo que hace el Estado Democrático y Social de Derecho genuino y auténtico es la elección a partir de la disponibilidad para elegir, claro, real. O sea, el Estado Democrático y Social de Derecho garantiza la existencia de lo público y lo privado, donde la persona puede elegir realmente. Pero aquí tú eliges solo, bajo este texto, a partir de los recursos que tienes.
Claro.
Pero lo que dice el texto, pero para terminar, lo que dice el texto, que es lo grave, es que podrán existir sistemas. Y cuando dice sistemas públicos y privados, lo que está diciendo es que existan las ISAPRES, claro, como sistema, que son intermediadoras entre la clínica y además, claro, van concentrando el mercado.
Perfecto.
Entonces, es claramente un texto malo.
Perfecto. Jaime.
Marco, un poco para ir ilustrando, porque además la chilenidad, ¿no es cierto?, tiene memoria corta. Si pudiéramos comparar en este mismo ámbito el texto que fue rechazado, ¿no es cierto?, en septiembre pasado, respecto de este nuevo texto, ¿en qué varía el que sea subsidiario y que sea garantista el Estado? Es decir, le ponga espalda al ciudadano.
El Estado subsidiario, básicamente, en el Estado subsidiario, básicamente lo que ocurre es que los asuntos públicos, el Estado se va replegando en salud, en vivienda, en pensiones, en trabajo, en transporte, y lo que va ocurriendo es que el privado va teniendo más protagonismo. En educación es muy claro, el subsidio a la demanda, que es básicamente yo elijo el establecimiento donde quiero llevar a mis hijos y el Estado traslada un subsidio, que es lo que está proponiendo Milei en Argentina. Y eso, en los hechos, es debilitar las instituciones públicas y fortalecer, por transferencias monetarias, las instituciones privadas.
Claro.
Es un debilitamiento, una restricción al sector público y un predominio exacerbado del sector privado. Pero además, un Estado que no tiene capacidad de inversión, no tiene empresas, no tiene recursos que generar.
Claro.
Entonces, en ese sentido, el Estado subsidiario es un Estado donde el sector público está diseñado para ser funcional al sector privado. Entonces, todo lo que se quiere hacer en el Estado subsidiario colisiona con una norma que es, digamos, contraria a un Estado fuerte. Entonces, la principal conclusión de estos años es que en Chile el problema que tenemos es que no tenemos una salud pública fortalecida.
Claro.
No tenemos educación pública fortalecida.
Otro punto también que me llama la atención, y perdona que haga tan rápido el tema porque el tiempo es oro, el artículo 10 dice, es deber del Estado la protección del medio ambiente, velando por el cuidado y conservación de la naturaleza, su biodiversidad y promoviendo la sustentabilidad y el desarrollo. ¿Hay algún problema con ese artículo?
Es insuficiente.
Ya, ¿por qué?
Porque no asegura medidas que sean proactivas, medidas positivas para proteger el medio ambiente.
Ya.
Si yo eso lo vinculo con la norma del agua, la norma del agua es absolutamente más...
El acceso al agua, no el derecho al agua.
No el derecho al agua, es el acceso al agua. Incluso en la discusión congresal de más de una década se logró, por la vía de la modificación del Código de Agua, hacer algunas mejoras para bien, que la Constitución no reconoce, la del 80. Sin embargo, el Código de Agua, vía legislación, lo hizo. Lo que estaríamos aprobando, si se aprobara este texto, que es muy pernicioso, estaríamos retrocediendo en esas normas del Código de Agua, porque permitiría que las concesiones de agua sean traspasables, permutables, es decir, acentúo la lógica privatista en el acceso al agua y no lo establezco como un derecho. Eso, pensando en que Chile tiene crisis hídrica, que el planeta tiene crisis hídrica y que tenemos un problema claramente de sostenibilidad ambiental, o sea, para todo es palpable que en invierno hace calor y en el verano hace frío. O sea, son cambios estructurales del medio ambiente que claramente no está reflejando este texto constitucional. Claro. Y no lo está reflejando, Marco, porque prevalece una lógica de expoliación y sobreexplotación del medio ambiente a propósito de intereses privados.
Sí. ¿Jaime?
Sí, pero Marco, incluso es más, en el texto actual que se está proponiendo a la ciudadanía, aparece como un patrimonio del presidente de la República que puede tomar decisiones respecto de, es decir, podría abrir las puertas de par en par a las transnacionales, a las salmoneras, por ejemplo, donde los noruegos no contaminan sus ríos, los vienen a contaminar acá, justamente para después producir, no sé, un producto ya más determinado. Y en general no es garantista de que el territorio y que los recursos naturales sean parte del país. Las transnacionales, nosotros sabemos, que explotan hasta que se acaba el recurso natural y después se van. Entonces, este texto le deja en manos del presidente y no del texto constitucional garante, una decisión que, en el caso que nos toque el día de mañana un presidente, ¿no es cierto?, neoliberal o de ultraderecha que entrega todo al patrimonio privado, estaríamos bajo esas condiciones.
O sea, sin duda. No sé cómo lo ves. Yo lo veo en términos equivalentes como tú lo planteas. O sea, el texto constitucional que está proponiendo la extrema derecha y la derecha claramente acentúa una lógica expoliadora, depredadora del medio ambiente, no fortalece la cuestión pública, el aparato público, no fortalece empresas del Estado, no posibilita un uso de los recursos naturales racional y que sea consistente con la preservación del planeta y claramente no resuelve el problema de un presidencialismo atenuado que equilibre las funciones del presidente con las funciones del Congreso.
Perfecto.
Y acentúa en consecuencia y de manera negativa, una lógica más bien monárquica por parte del presidente.
Perfecto.
Y sabemos que, miren, al ladito de Chile triunfó la extrema derecha, Milei. Y quiere privatizar el sistema de educación pública.
A ese tema quiero entrar.
Debilitar o retrotraer avances importantes del Estado argentino. Pues bien, esa amenaza en Chile, bajo este sistema político, porque yo lo vinculo a otra norma, Jaime, que es muy relevante. Se busca reducir la cantidad de parlamentarios y parlamentarias. Se busca reducir o restringir la representación plural de un Congreso que tiene que ser lo más diverso posible. Pero agrego, no se establece una norma de paridad de género. Este texto constitucional propuesto y el anterior fueron hechos con paridad de género. Entonces, eso es un avance y una conquista de las mujeres que no puede ser debilitado.
Hay algo que quería, después quiero profundizar en eso, porque me llamó la atención lo que me estás diciendo. Pero, ojo, en el punto 23, que habla sobre el derecho a la educación. Es la única parte que donde habla sobre la educación superior. Es como un puro artículo, Jaime, no sé si lo viste. En letra F, el Estado respeta la autonomía de las instituciones de educación superior. Es lo único que dice.
Sí, ya. Verónica, y te agrego un elemento más que llama mucho la atención. El concepto niño o niña aparece 3 o 4 veces. Sí. Sin embargo, el concepto empresa aparece 47 veces.
Sí, allá, justamente sobre esto me gustaría que Marco me pudiera dar su opinión. Letra F, vuelvo a repetir, el Estado respeta la autonomía de las instituciones de educación superior.
Ya.
No habla de gratuidad. ¿Qué pasa con la gratuidad?
Ya, si no está consignada constitucionalmente, y convengamos que la gratuidad en la educación superior, que está al 60%, ¿cierto?, fue una conquista social de décadas.
Sí.
Yo esperaría que creciera, no que se estancara en el 60%.
Claro.
Pero partamos del reconocimiento que fue una conquista social de décadas y que hoy día muchas y muchos jóvenes de nuestro país que no tienen recursos pueden estudiar por la gratuidad.
Sí.
Porque pagar una carrera es privativo.
Sí.
Ya. Si no está establecido en el texto constitucional la gratuidad como un principio, algún legislador podría decir que eso es inconstitucional y podría derogar.
Claro.
Ya, ese es un riesgo y una amenaza muy manifiesta, más que latente. Pero agrego, la autonomía de las instituciones de educación superior ha sido una bandera de las universidades desde la reforma del 68, del año 68, que es la autonomía académica, administrativa, financiera por parte de las instituciones. Y eso está bien. El problema está en que el mismo texto constitucional, en otra norma, establece la constitucionalización de la objeción de conciencia. Constitucionalizar la objeción de conciencia en los hechos posibilita que el día de mañana una universidad X diga, ¿saben qué? Aquí no entran niños jóvenes palestinos. Podrían decirlo.
Sí.
Porque su religión es distinta a la mía.
O niños que tengan alguna condición.
O niños con que estén en alguna situación de discapacidad, llevado al extremo. Entonces, ojo que hay religiones en Chile y en el mundo que establecen la negativa a la transfusión de sangre. La objeción de conciencia podría ser extensiva a los establecimientos de salud. Es más, la ley de interrupción del embarazo en tres causales...
Sí, también.
También podría ser inconstitucional a partir de la interpretación de la norma. Tanto de la norma que dice que del que está por nacer, que es de quién,
claro,
que lo personifica. Y en segundo lugar, esta objeción de conciencia que claramente es un retroceso societal.
Sí, aquí hay algo que quería retomar, Jaime, perdóname con lo que mencionó Marco antes sobre el tema de la paridad, pero me llama la atención un artículo, artículo 2.2. Lo voy a leer textual. La ley asegura el acceso equilibrado de mujeres y hombres a las candidaturas a cargo de elección popular, así como su participación en condiciones de igualdad en los distintos ámbitos de la vida nacional. El Estado garantizará el ejercicio de la participación política de las mujeres. ¿Qué malo tiene eso?
Tiene de malo que es una norma promocional, como bien tú señalabas al inicio de tu alocución. No es una norma garantista, no está estableciendo... Porque una norma garantista sería que en el resultado de una elección el Estado asegura que el 50% sea hombre, 50% sea mujer. Eso sería garantista, o que por último sea 60 y 40% que ningún género esté representado más allá del 60 o el 40%, o subrepresentado. Eso sería una norma garantista, porque es una norma de resultado, no de acceso, no de participación. Mientras que lo que establece esta norma constitucional es que el Estado asegura la posibilidad de competir, pero no que el resultado asegure igualdad de género.
Claro.
Entonces es una norma engañosa. Y agrego, porque este mismo texto constitucional establece que no existirá ningún tipo de discriminación salarial entre hombres y mujeres. Pero la actual legislación, la legislación vigente, la ley vigente en materia de derechos salariales de la mujer, establece que las mujeres y los hombres por la misma trabajo, ante el mismo empleador, recibirán el mismo salario. No un problema de discriminación. Es decir, la norma constitucional que propone la extrema derecha debilita la legislación que es más de avanzada.
Ya.
Entonces, claramente, si uno lo quiere ver desde el punto de vista de los derechos de las mujeres, son normas que atentan contra los derechos de las mujeres, que los debilitan y que claramente vuelven al país a tres décadas atrás.
Jaime.
Sí, Marco, te quiero llevar al artículo 16.4, letra B. La ley regulará el ingreso, estadía, residencia y egreso de extranjeros al territorio nacional, un tema candente, un tema que ha ocupado, ¿no es cierto?, la favor de manera mañosa, por así decir, respecto del ingreso y no ingreso de extranjeros al país. ¿Cómo se ve esta medida? ¿Cómo la percibes tú?
O sea, yo creo que la norma que establece el texto constitucional de la extrema derecha es altamente populista, de extrema derecha. Porque en el fondo, hace tabla rasa de todos los inmigrantes como que todos fueran personas delincuentes. Mm. Es cierto que hay un porcentaje importante de delincuencia asociada a migración, pero no es la mayoría del país. Eso hay que decirlo. Y la norma que está proponiendo la derecha es una norma que lo que viene a establecer es una persecución, digamos, atentatoria contra la población migrante. No explica cómo van a salir las personas migrantes del país. Esto es populismo de extrema derecha. No es política pública seria. No son normas constitucionales que habiliten un debate riguroso de cómo regular la migración en base a estándares internacionales como es migración institucionalizada, de acuerdo a las capacidades del país, con acuerdos multilaterales entre los países. Es decir, esta norma es una norma que lo que busca es acrecentar los miedos de la ciudadanía frente a problemáticas que son reales, pero que no tienen por qué ser enfrentadas con la persecución.
Marco, perdona Verónica. A propósito, Marco, de los tratados internacionales, ¿este texto de qué manera los considera? ¿Los deja fuera de ese ámbito de respeto de tratados que ya el país ha ido asumiendo a través del tiempo? ¿Hace caso omiso de aquello o están integrados en este texto?
Les da un reconocimiento a escala legal, pero no a escala constitucional. Y eso es bien relevante, porque como bien tú dices, Jaime, Chile ha suscrito muchos tratados internacionales, el convenio 169 de la OIT, la Convención de Derechos del Niño, normas, tratados, documentos que permiten un estándar internacional que se asiente en Chile. Los mismos de la Convención de Derechos de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los DESC, que son un avance. Fíjense que los DESC definen, entre otras cosas, que el derecho a la vivienda tiene que ser un derecho garantizado a una vivienda adecuada. Y el texto constitucional propuesto elimina el concepto de adecuado. Y eso es bien relevante, porque adecuada significa que tiene que cumplir con un estándar de habitabilidad. Entonces, si no tiene rango supraconstitucional, es decir, que estén a la altura de la Constitución, claramente son objetables e interpretables de acuerdo al gobierno de turno. Entonces, debilita el sistema internacional en materia de tratados internacionales.
Perfecto.
Y agrego un ejemplo que, en mi opinión, es muy ilustrativo. Los 12 principios establecían que Chile era un... dentro de los 12 principios establecía en estos bordes el interés superior del niño. ¿Y qué es lo que es el interés superior del niño? Que está definido en la Convención de Derechos del Niño. Que las actuaciones del Estado frente a la protección de un niño tienen que poner al centro el interés del niño, su protección integral, y no otra consideración. Es decir, no la consideración, la disputa entre el padre y la madre, sino que qué es lo mejor para el niño.
Claro.
Los tribunales de familia operan y racionalizan los fallos de esa manera.
Claro.
Pero aquí el texto impuesto por la derecha habla del interés superior del niño de acuerdo a la definición primordial del padre.
Ya.
Un padre podría creer que el interés superior del niño es el maltrato físico. Y debilita los derechos de los niños porque la norma en materia de pensiones establece que los fondos de las personas son inembargables, digamos, inexpropiables a todo evento. Pues bien, la llamada ley Papito Corazón lo que posibilita es que cuando el padre no paga la pensión del niño o la niña, la madre pueda recurrir a las pensiones para retirar eso que no se ha pagado.
Claro.
Pues bien, esto lo que hace es debilitar ese derecho de la familia y de los niños y las niñas.
Sí, porque se dice claramente que las pensiones son de propiedad.
De propiedad.
Entonces, y el Estado no puede hacer uso de esa pensión para otro área.
Para otro fin.
Mira, hay algo que me están diciendo que nos quedan 3 minutitos. Solamente, mira, punto 27 dice la libertad sindical. Está comprende el derecho a la sindicalización y a la huelga ejercida dentro del marco de la negociación colectiva. Solamente, sí o no. O sea, los trabajadores, si se quieren ir a huelga, tienen que hacerlo solo en ese periodo de negociación colectiva. O sea, no pueden irse a huelga en otro periodo?
El derecho a huelga está arreglado en la negociación colectiva y es inexplicable que no esté nominado en la Constitución.
Porque solamente te dicen dentro de ese periodo.
Sí, ya. Pero además de ese debate de que tiene que estar explicitado constitucionalmente que existe el derecho a huelga, ¿por qué es tan importante? Porque la Corte Suprema ha legitimado o validado huelgas que son fuera de la negociación colectiva cuando hay problemas de seguridad y salud en el trabajo y amenaza para la vida de los trabajadores y las trabajadoras. Cuando uno elimina el derecho a huelga de la Constitución, está debilitando, por ejemplo, el derecho a que los trabajadores y las trabajadoras tengan huelga frente a una amenaza. Por ejemplo, si los trabajadores hubiesen tenido derecho a huelga, los 33 mineros de Atacama, porque habían ya dictámenes de San Najiomín, de la Dirección del Trabajo, y habían condiciones de inseguridad y de riesgo vital, podrían haber parado la faena y podría haber evitado la situación. Entonces, es un daño muy grave el que se hace eliminar el derecho a huelga en la Constitución.
Ya. A mí, como en resumen, me podría quedar claro que pareciera, por lo que dice Marco, los puntos iniciales, a lo mejor, de la comisión de expertos, parece que estaba más para ese lado, parece que estaba ahí apoyando más la comisión de expertos, y después con esta otra,
a mí me parece,
de los convencionales, parece que lo destruyó.
De los consejeros.
Todo. Los consejeros.
O sea, yo creo que el texto de la comisión de expertos, efectivamente, más allá de que podía haber tenido perfeccionamientos y mejoras, respondía con un principio, que era habilitar transformaciones en el país y no clausurarlas, no cerrarlas.
Ya, perfecto.
En materia de salud, habilitaba a una efectiva opción que podía tener la persona entre una institución pública y una institución privada.
Ya.
Y en materia de pensiones establecía, conjugaba correctamente políticas de solidaridad en materia de pensiones con políticas de ahorro individual.
Perfecto.
Que es el estándar del sistema de la Organización Internacional del Trabajo en materia de seguridad social y pensiones. Por tanto, habilitaba procesos.
Ya, perfecto.
Lo que hace el texto que propuso el Consejo Constitucional por hegemonía de la extrema derecha, por imposición, es habilitar retrocesos.
Perfecto, nos queda claro.
Es a la inversa, ya. Eso yo voy por el en contra.
Ok, entonces para todos nuestros auditores, ya sabes, aquí estuvimos analizando algunos artículos que nos llamaban la atención, así que ustedes deciden el próximo 17 si va a votar a favor o va a votar en contra. Estuvo con nosotros Marcos Barraza, exministro de Desarrollo Social del gobierno de la presidenta Bachelet. Jaime, que es Marco, un abrazo, gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Gracias, Vero, ¿ya? Gracias, Jaime, hasta la próxima.
La próxima.
Que estén muy bien.
Así que estén muy bien. Oye, Jaime,
muy bien.
Nos vemos la próxima semana. Un abrazo grande a todos. Síganos en nuestras redes sociales para que se informen. Así que en nuestra radio Universidad de Chile, la 102.5 FM, la radio que piensa. Jaime.
Eso es. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
20:30 horas por Radio Universidad de Chile.
Sí. Chao, chao. Que estén muy bien. Buenas noches.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.